loco de la calle, rodeado de recuerdos, piensa, mira.
Esto es lo que antiguamente se conocía como el single de, del LP, que es la, la canción bandera de este disco.
Sola, y él solo puede ser un espectador, piensa. Mira su reloj, siente que el tiempo pasó. Hoy solo puede ser un espectador y piensa.
Merecía la ocasión esperar 4 años para que los peralistas tuviésemos aguantando la ansia para escuchar de nuevo lo que se le había ocurrido a este tipo que lleva componiendo canciones, supongo que desde antes de nacer. Se llama José Luis Perales Morillas y, como posiblemente sepa todo Occidente, es de Cuenca. Querido Perales, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Carlos?
Muy bien, hijo mío.
Bien, ¿no?
Echando una mañana, ya ves tú, aquí con la reinita manchega que,
ya, ya,
que ha venido a Sevilla a echar su rato y está muy quejosa.
Sí, porque... no, lo único que me preocupa es la visita que ha hecho al inodoro, ¿no? Tan,
sí, sí,
tan escrupulosa ella,
sí,
con sus...
Sí, no,
con
sí,
sus
limpia.
María José.
¿Cómo estás, José Luis?
¿Qué tal? Encantado de oírte.
Yo también, y mira que me fastidia no poder darte un beso, pero desde aquí toda mi admiración.
Bueno, ya nos encontraremos.
Sí, señor.
Esto, En un banco de la calle, es la canción bandera del disco, de este disco que se llama Calma, que tengo que tener yo calma para escuchar, porque tú sabes que yo desmenuzo tus canciones de arriba abajo, ¿no? Las radiografío, las pongo del revés, etcétera, etcétera. ¿Es el disco en el que has volcado qué?
Pues la verdad es que ha sido una especie de reto para seleccionar 10 canciones de 32 que llevaba escritas. En este caso, el productor ha sido muy exigente conmigo, creo que el más exigente de todos los productores que he tenido nunca. No sé si sabes que es,
sí, es Pablo,
mi hijo,
claro. Sí.
Y la verdad es que me ha costado mucho, sudor y lágrimas, pero la verdad es que yo creo que el esfuerzo ha merecido la pena, y hay diferentes canciones y diferentes estilos. Hay algunas canciones que no se me había ocurrido nunca ese tipo de melodías o de tiempos, de ritmos. Ha sido como muy curioso, han sido 4 años de escribir canciones, entonces me ha dado tiempo a escribir algo diferente, que es lo que yo quería presentar, algo diferente para que la gente no piense que es el mismo Perales de siempre. Es el mismo, pero hay una innovación, que es lo que tiene que haber, ¿no?
Sí, sí, pero me imagino que esa reconcentración de Perales que hay en Perales seguirá en este disco. Es decir, el Perales que a muchos nos emociona en determinadas coplas suyas, pues yo qué sé, te puedo citar yo. Ahora, por casualidad, estaba abriendo el iPod,
sí,
para ver cuántas cosas llevo tuyas.
Sí.
Y llevo pues cerca de 62 canciones.
Y en casi todas ellas hay gaviotas que te gustan tanto.
Sí, gaviota,
¿no?
La gaviota, la presencia de la gaviota.
Ese pajarraco, ese pajarraco que decías que no te gustaba.
Pajarraco miserable, repugnante. Pero a ti te gusta mucho la gaviota.
Bueno, es muy curioso porque yo, que no soy marinero ni nada, bueno, soy marinero de agua dulce porque tengo un velerillo que no es nada, es un cascarón, uh-huh, pero suficiente para navegar por un pantano que es el de Buendía, cerca de mi pueblo de Castejón, uh-huh, y en donde yo me invento las playas, la playa de Tiberio, voy a Ibiza otro día voy por los manglares, que son unos chopos que inundó el agua, y ahí hay una isla pequeñita, la isla Paraíso, donde hay gaviotas, pero unas gaviotas pequeñitas, agresivas, como no te puedes imaginar.
Como suelen ser todas.
Como suelen ser, fíjate, pero que un día yo llegué allí con el barquito, con Manuela, con mi mujer, y mientras ella se bañaba abajo, yo subí a ver la islita esa, que nada, es como una mesa, la islita, y de pronto empecé a descubrir muchos nidos de pájaros, con 4 huevos, 5 huevos, y de pronto me quedé alucinando viendo tantos nidos, había como 20 o 30 que descubrí.
¿No?
Y de pronto oigo a Manuela que grita, José Luis, cuidado, cuidado, y de repente miro hacia arriba y venía una gaviota en vuelo rasante, pero directamente a morderme,
sí, sí,
vamos.
Claro, de
ya
Hitchcock,
no a picar.
Si es que,
sí,
si
sí,
es
como
que
de los
de
pájaros
Hitchcock,
de Hitchock.
Sí, 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 totalmente. Es una
en
cosa
fin, bueno, lo de las gaviotas venía un poco así a pelo.
Y me marché contigo. Me gustaría escuchar la mayoría de canciones de este disco.
Ah, me encantaría.
¿Y me marché contigo qué es?
Pues marché contigo es buscar la felicidad, buscar la calma, buscar la complicidad, la palabra, buscar la compañía, huir de cosas que me molestan mucho, ¿no? Eso es.
Dejé bajo los olmos mi niñez jugando. Un sonido de bronce en aquel campanario.
de mi adolescencia, un abrazo tierno y una luna de plata alumbrando el sendero. Y me marché contigo, y me marché contigo, contigo para siempre, para vivir la vida hasta morir la muerte, para vivir la vida hasta morir la muerte.
Una de las más hermosas canciones que se han escrito de amor en español es una tuya, por otra parte mi favorita de tu obra, que es Si no estuvieras tú, ¿no?
Ah, sí.
Si no estuvieras tú es una monumental canción, además el envoltorio, el arreglo, todo.
Es curioso, es una canción que escribí hace muchos años ya para una cantante venezolana, que era Mirla Castellanos, que era, allí la llamaban la primerísima, ¿no? Era como la Lola Flores, pero de allí, de Venezuela, ¿no? Ella hizo número uno esta canción, pero número uno por escándalo realmente allí, y después hizo una versión de ella Rafael, que la cantó muy bien también, y yo antes en algunos conciertos la incluía como una cosa, como una anecdotilla, ¿no?
Pues la versión tuya, no sé quién te hizo el arreglo, quién te hizo la producción, pero es soberbia. Soberbia.
Pues
¿qué canción hay en este?
Dime.
Trabuchelli, seguramente.
Sí, claro. Trabuchelli, sí.
¿Qué hay en Calma que se parezca? ¿Qué canción de amor intensa hay en Palma?
Canción de amor.
En Calma.
Yo diría que hay una canción de amor de dos personajes, se llama El Reencuentro. Para mí es mi canción preferida de este disco, entre otras cosas, aparte es larga, porque no es una canción para radiarla fácilmente, ¿no? Porque tiene un espacio de música grabado en directo desde Los Ángeles con Praga, una orquesta sinfónica, y que es una maravilla. A mí es la canción que más me gusta del disco, así que podemos escucharla, ¿no?
Claro,
es el encuentro de dos personas que viven infelices con lo que eligieron, ¿no? Y quieren encontrarse de nuevo, ¿no?
Regalándose un beso a cada paso en medio de la gente. Después unas palabras al oído que salieron del alma. ¿Qué habrá sido de ella? Se pregunta él. ¿Se acordará de mí? Igual que yo.
Deliciosa,
¿no?
Deliciosa canción.
Gracias.
Al desamor, tú le has escrito con intensidad, curiosamente siendo un hombre tan amado y amante, ¿no? Quédate esta noche, por ejemplo, es una canción de desamor terrible, ¿no?
Uh-huh.
Tremenda, de intensa, profunda. ¿En esta hay alguna de rasgadura de vestiduras en el disco, en Calma?
No, una rasgadura no. Lo que hay es mucho amor, en el que creo firmemente. Creo que el amor está por encima absolutamente de todo, por encima de los malos tratos, por encima de esas cosas que a veces pasan y le echan la culpa al amor. No, el amor está por encima de esas cosas tremendas que hacen a veces con las mujeres, ¿no?
Uh-huh.
Esas violencias.
Por ejemplo, ¿Tiempo de amor cómo es? ¿Qué es?
Pues Tiempo de Amor es una canción muy curiosa, porque es una de las dos canciones rescatadas. Curiosamente, después de 32 que presenté, mi hijo un día ve mis libros, ve mis papeles amarillos ya, y descubre dos canciones concretamente. Una de ellas es esta, que fue escrita hace 30 años, que nunca pasaba el filtro de la compañía de discos, que decía, no, es que esta canción no es comercial. Y yo lloraba por dentro, ¿por qué no es comercial? ¿Pero qué tiene que ser para ser comercial? Muy chimpún, 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 o algo tierno, o algo poético. Esta es una de las canciones que quedaron en el archivo y ha visto el polvo como el arpa de Becker a los 20 o 30 años, ¿no?
Tiempo de amor, ese minuto tuyo y mío vuelve a nacer. Arde la leña en el hogar, suena el reloj, una caricia más, una sonrisa más, y se emborracha el corazón. Tiempo de amor, que con el viento del otoño quiere volver. Claro de luna en la pared.
Se nota una mano muy innovadora en tu estilo, que si la mano de Pablo
ha sido muy importante.
Se percibe perfectamente.
Se percibe, ten en cuenta que lleva 3 años en Estados Unidos viviendo y se ha empapado de la música americana, lógicamente. Ahora los músicos con los que está en contacto pues son los músicos americanos, aunque los nuestros son maravillosos, que estamos haciendo una gira y están sonando estupendos, por cierto. Uh-huh. Y la verdad es que se nota mucho la mano de Pablo por los gustos musicales de él, su conexión con, como te digo, con la música americana, con los clásicos americanos. Incluso ha elegido estos músicos para este trabajo, aparte de los arreglos que los ha hecho él, pero los músicos son verdaderos fieras, son músicos de lo mejor de Los Ángeles. Incluso, no, como anécdota, hay una canción que se llama Canción para Guillermo, que es una canción a mi nieto, porque en cada disco hay un nieto nuevo. Uh-huh. Y en ese disco de Guillermo hay unos músicos clásicos jazzistas puros que en su día tocaron con Sinatra.
Oh.
Escucha, verás.
Dicen que te pareces al abuelo. Dicen que te pareces a mí. Que tal vez sean tus ojos o el color de tu pelo, o más probablemente tu nariz. ¿Qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera yo? Que tener tu inocencia, cara mirada y tu risa feliz. Solo sé que al mirarte despiertas mi ternura y me llevas al cielo si me abrazas. Solo sé que al mirarte despiertas mi ternura y me llevas al cielo si me abrazas.
Guillermo, ¿qué te tiene? ¿Meses o años?
Tiene 4 años. Oh. Y es un trasto encantador que te lo puedes comer.
Claro.
Porque se parece mucho a mí, por eso.
Roban el corazón.
Es verdad que dicen que se parece mucho a mí. Se parece mucho a yo creo que un poco a mi padre, fíjate, tiene una cierta ironía, tiene un sentido del humor siendo tan pequeño. Entiende cualquier, tiene mucha chispa, es muy simpático y yo creo que sí, que se parece un poco, no por lo simpático, que yo no soy tanto, pero sí se parece un poco a mí físicamente.
Y el mano de Pablo, por ejemplo, también se va a ver. Tú has sido un hombre que cuando en tus directos, yo te he visto cientos de veces, tú, por ejemplo, utilizas muy poco el metal. Eres un hombre de cuerda, básicamente
sí,
de
sobre
cuerda.
Sobre todo cuando las cuerdas eran más baratas antes para grabar, porque realmente...
Sí, pues yo te he visto conciertos con 30 violinistas.
Claro, pero era cuando éramos ricos todos, ¿no?
Sí, pero ahora
bueno,
sonaba eso.
Sí, sonaba muy bien. Los discos antiguos, todos tenían unas grandes cuerdas, no escatimábamos, las compañías de discos no escatimaban, por lo menos la mía, que era Hispavox y después Sony, no escatimaban lo que costaba una cuerda de repente en Londres, y nos íbamos a Londres todos a grabar con la Sinfónica de Londres como la cosa más normal, ¿no? Uh-huh. Ahora la verdad es que hay cuerdas, pero claro, las cuerdas que hay no es irse allí, sino que ya con los medios de comunicación tan estupendos que hay, pues las cuerdas se graban desde cualquier país, como en este caso, desde Praga se ha grabado en directo con el estudio donde estaba Pablo en Los Ángeles grabando esto, ¿no? La cuerda de la canción del reencuentro se ha grabado así. Pero bueno, es excepcional. No en todos los discos hay cuerdas, pero del viento que me hablabas ahora, sí, en este disco que hay viento, hay un saxo que es fantástico. Ese saxo también está en mis conciertos. Y es, bueno, es un chico que se llama José Miguel, que es un aragonés y que toca el saxo y toca el acordeón y toca la flauta dulce, la flauta travesera, una maravilla, ¿no? O sea que, de alguna manera, el directo que estamos haciendo ya se parece bastante al disco, y eso es bastante difícil, porque,
claro, bueno... Claro, pero eso te digo que cambia, esta producción cambia muchas cosas. Yo cuando vaya a ver el día 27 a Fibes en Sevilla, que estás anunciado, anunciado en Sevilla, porque el 27 es viernes, es un viernes o es un jueves,
el 27,
jueves, ¿no?
Sí, creo que es viernes,
sí.
¿No?
Creo que es viernes, sí. Pues ahora estás en Burgos esta semana que viene.
Sí, estoy este viernes, estoy en Burgos. Vengo de la semana pasada de Mallorca y la anterior en el...
Valencia.
En Valencia, sí. Así que ya hemos empezado, ya estamos rompiendo el fuego ya de los conciertos, ¿no? Después de 4 años de no hacer nada aquí, ¿no?
Y luego Granada, Barcelona, Santa Cruz, Las Palmas, Cuenca, en fin. Que vas a tener un verano entretenido. Ahora la tecnología te permite a lo mejor con 5 o 6 músicos reproducir el sonido que tenías antes con 30, ¿no? Porque...
Pero fíjate que no uso nada electrónico, no uso nada electrónico. Llevo 7 músicos, 7 musicazos, y todo es a capela. Ahí no hay efectos especiales, ni coritos que dicen, no. Todo es así, tal cual. Efectivamente, no son tantos músicos como lo que hay en una grabación. Pero el efecto, la verdad es que te puedo decir que vengo bastante sorprendido del último concierto de Palma de Mallorca, porque la gente escucha 8, hay 8 canciones nuevas de este disco, que normalmente es mucho para un concierto cuando son nuevas, ¿no? Uh-huh. Y la gente valora muchísimo, porque la gente viene con el disco que lo ha comprado ya y de repente dice, si es que sonáis igual, y eso es fantástico que te lo digan, ¿no?
Oh, claro. Es inevitable que en tus conciertos haya 10 canciones que no puedes quitar, ¿no? Supongo que como todo artista, ¿no?
La de las gaviotas también está, sí.
Gaviota, toda la obra de la gaviota entera, y luego el tres, pues eso, yo te decía.
Si no
estuvieras tú, Abelín, por ejemplo, que es una canción maravillosa.
Sí, esa no está, ni si estuvieras tú tampoco. Bueno, ya es que, claro, es que hay muchas canciones. Y son 25, son 2 horas de concierto. Y...
Claro, el día que te marches. Si es que son canciones que ya te digo, las tengo por orden de preferencia.
Nada, un día me haces una lista de las que te gustan tanto y aquí hacemos un concierto minimal.
En
este patio de aquí tienes tan maravilloso jardín que lo acabo de ver, ¿verdad?
Eso es.
Vamos a hacer aquí, lo vamos a podar un poquito.
Eso, hacemos un unplugged ahí, magnífico y maravilloso.
Sí.
Estos 4 años que has cogido la guitarra, también has cogido la pluma, o el ordenador, o lo que...
Sí,
¿dónde
te
has encontrado más? ¿Qué te ha liberado el escribir un libro como La Melodía del Tiempo, es decir, una saga, padres, hijos, pueblo castellano, el campo, la vida?
Pues mira, voy a decir una cosa que a mucha gente le va a parecer raro, ¿no? Y no quiero que lo interpreten como una pedantería, pero realmente me resulta mucho más fácil escribir un libro que escribir una canción, con todo lo que parece, ¿no? Ten en cuenta que para una canción...
Ten en cuenta que has escrito 600, pues no, no está mal.
Claro, no, pero que para escribir una canción y para escribir una historia en 3 minutos, que es lo que la radio permitís más o menos para poder radiar la canción, si se radia, como excepción, te agradezco, por cierto, que la hayas radiado tanto estas canciones... Pero más de 3 minutos una canción, o 3 o 4, no te la van a radiar en ningún sitio prácticamente. Y sin embargo, y ahí tienes que meter una historia completa, ¿no? Sin embargo, en el libro, esos personajes que tú te inventas, los mandas a mundos absolutamente extraños, sin espacio, sin tiempo, sin limitación de nada. Es una maravilla, te digo de verdad que lo he disfrutado, no es que lo he disfrutado, es que le he tomado el gusto a escribir y estoy escribiendo como un loco, ¿no? Estoy feliz de la vida haciendo eso, es como una liberación para mí, realmente. Pues
fíjate.
Sí.
Primero tantos años escribiendo para los demás, luego cantando lo tuyo y siguiendo escribiendo para los demás, porque claro, tú sacabas discos, pero de repente le hacía un disco a Isabel Pantoja fascinante,
sí,
otro
sí,
a Rafael, los mejores que han hecho en su vida.
Sí.
Exacto, sí. Fíjate, y ahora los libros. De las 30 que tenías preparadas, que te han sobrado 20, ¿esas son de reutilización posterior?
Yo desde luego reutilizaría no para otros, sino para mí, porque todas estas canciones las escribí para mí, pero han sobrado tantas y yo me estoy haciendo tan mayor que no sé si me va a dar tiempo a grabar tanta cosa, ¿no?
Pero si te estoy viendo en la portada del disco y estás igual que hace 30 años.
Bueno, eso se lo dirás a todos. Bueno, ¿no?
Un pelo algo más blanco y algo más corto. Pero...
Me recuerdas un poco la canción que le dice Rafael, el pelo un poco más blanco, los ojos no te brillan como si fuera un niño. No me mires así, que me molesta al espejo, ¿te acuerdas de esa canción? ¿No?
Sí,
que dije, no la va a cantar, no la va a cantar. Al final la cantó y le da una patada al espejo, que es la que voy a hacer yo al espejo también, pues me empieza a acusar ya de muchas cosas, ¿no? Pero en fin, la verdad es que de salud, gracias a Dios, estoy bien y con mucho ánimo y con mucha vocación todavía por la música. Y de verdad te digo, Carlos, me emociona cada vez que escribo una canción y me gusta y doy lo que quiero dar, hago lo que quiero hacer y digo lo que quiero decir y sale fluido. Me siento como si tuviera 18 años cuando empecé a escribir.
¿Qué hubiera pasado si Rafael Trabuchelli no te hubiera convencido para que cantaras tú tus canciones?
Pues posiblemente sería un autor para cantantes, que es lo que yo quería ser realmente, ¿no? Yo no quería que Rafael Trabuchelli me fichara para cantar, y de hecho, esto parece una barbaridad, pero hay mucha gente que se mata por ir a un estudio porque los de los concursos, los chicos, tanta ilusión que pones para que te invite a alguien a cantar, para que te contrate a alguien, y yo no quería eso, y eso se debía simplemente a una timidez enfermiza que yo sigo teniendo todavía. Y que todavía cuando empiezo los conciertos, no ya, porque ya, bueno, ya estaré en el tercero este sábado, pero el primer concierto, después de 4 años sin cantar, es como volver a empezar de nuevo. Y yo salgo con los nervios de punta, con las piernas que me tiemblan. Y luego la gente dice que no se ha enterado, pues es la que me quieren mucho, pero realmente lo paso mal al principio, ¿no? Y yo, eso es lo que yo sentía. Si empiezo a cantar, voy a tener que salir a un escenario. Me van a analizar desde el pelo hasta los pies. Y yo tampoco tenía la gran voz. Y todo eso era un hándicap para mí. Yo digo, si yo estoy tan encantado de la vida yéndome al campo, debajo de una encina, con mi guitarra, a la sombra de mi higuera, cantando, haciendo mis canciones, lo feliz que yo soy, ¿por qué me va este hombre a meter en este ajo, ¿no? Por Trabuchelli.
Pues mira,
que no, Rafael,
mira,
que no. Bueno, me dio un sermón como de un cura. Dijo, tú tienes la obligación de compartir esas cosas con la gente. ¿Qué es eso de guardarte tú esas canciones? ¿Por qué no cantas tú esas canciones? Y casi me empuja, de verdad, casi físicamente me empuja, porque vio algo más de lo que otros habían visto, ¿no? Antes que Trabuchelli hubo un productor de una compañía de discos, que eso lo he contado alguna vez, y me llamó cuando recibí una cinta, que no por mí, sino de unos amigos que le mandaron canciones mías, yo no aparecí para nada, hasta que estos chicos le dijeron, se llama José Luis Perales y es que esto lo hace él para otros artistas. De hecho, tus paisanos, José y Paco, los Llevabuena,
sí,
¿te acuerdas? Que
claro,
empezaron, de las primeras canciones mías que grabaron fue aquella de Te Conocí, ¿no? Te Conocí, Me Enamoré y aquella noche bailamos hasta amanecer, ¿te acuerdas?
Sí,
que fue número uno de los 40 principales y todo.
Grandes amigos.
Bueno, pues ellos fueron los que le hablaron a Trabuchelli de mí. Y es el que me llamó, pero el anterior me dijo, Solís, te llamo, he recibido una cinta con tus canciones y la verdad, te llamo para decirte que como cantante pues no me gustas nada, la verdad. Digo, ¿sabes que te lo agradezco? No me digas, te lo agradezco mucho porque yo no quiero ser cantante. Yo lo que quiero es escribir canciones para otra gente, ¿no? Y entonces empecé a escribir pues para Basilio, para Yerbabuena, para el grupo Tartesos, para Marian Conde, para toda la gente que tenía en aquella compañía, ¿no? Pero al final Trabuchelli salió con la suya, me empujó al estudio, sacamos un primer disco y un Celos de mi Guitarra, que fue el primer disco de oro, por cierto, que me dieron en el 73.
Agradecerle al gran Trabuchelli.
Pues sí, la verdad es que eternamente agradecido, así que le estoy.
Pues, y efectivamente, el título del disco resume bien lo que es José Luis Perales, un hombre con calma, con la suficiente calma por haber sacado de sí todo lo mejor, haberlo cantado y habernoslo regalado a todos los demás. Este disco está en los comercios del ramo y le está esperando, usted lo sabe, calmosamente, para que con calma usted lo deguste. Querido José Luis Perales, da un abrazo a todo el mundo y no sabes cuánto te agradezco que esta mañana te hayas venido aquí.
No sabes cómo te quiero. Muchas gracias.
A ti también.
Un abrazo,
gracias,
Carlos.
Por todo.
Gracias por
espero
todo.
En Sevilla.
Chao.
Tan solo quiero hoy abandonarme después de navegar mil soledades soñando regresar. Calma, solo deseo hoy calma.
Qué mañana más buena. Qué mañana más buena llevamos desde las 6 de la mañana.